Las 4 de la tarde, 30 minutos. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga en este tiempo de radio que se hace llamar Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. A partir de ahora y hasta las 6 vamos a estar juntos en este tiempo de radio en el que, como todos los lunes, y hoy es un lunes muy especial, día 25 de octubre, te voy a contar el porqué. Como digo, todos los lunes hasta las 6, pues te ofrezco pues actualidad cofrade de Málaga en unos minutos, no solamente de Málaga capital, sino también de la provincia en Cruz Guía. Tendremos un tiempo dedicado a la cibertecnología, tendremos también nuestro tiempo dedicado a la actualidad con nuestra tertulia y algún apunte para tu agenda de esta semana para que lo anotes y puedas ir a alguno de los sitios que te voy a recomendar. Pero como te digo, hoy día 25 de octubre es un día muy especial y ahora te voy a contar por qué. Empezamos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Decía que es un día muy especial para esta casa porque esta mañana hemos comenzado a ofrecer gratuitamente a todo el que pasaba por aquí por la emisora nuestro libro dedicado a la procesión magna de este año 2021, la procesión que se va a celebrar el próximo sábado día 30, una procesión que, por cierto, también te vamos a contar en directo desde las 4 de la tarde con Adolfo Arjona al frente de un enorme equipo de esta casa para contarte todo lo que suceda en las calles de la ciudad. Pero como decía, eso será el día 30 de octubre, el próximo sábado, y hoy este libro que habla sobre todos y cada uno de los 16 tronos que salen en esa procesión magna, pues este libro lo estamos dando hoy gratuitamente en nuestra emisora. Esta tarde todavía lo vamos a seguir dando porque todavía quedan ejemplares, pero hay que darse prisita porque estas cosas, ya sabéis, os ponéis todos en cola, llegáis y os lo lleváis todo, ¿verdad? Bueno, pues a partir de las 5 de la tarde, es decir, dentro de media horita aproximadamente, se abren de nuevo las puertas de esta casa, de la calle Linaje número 2, primera planta, donde está la emisora, para que podáis venir a recoger este libro de la procesión magna. Procesión magna que enseguida te voy a contar cosas con los responsables, con los que han hecho posible este libro. Pero antes, hablando de magna, vámonos a contarte la última hora precisamente de lo que se cuece ya para lo que va a suceder el próximo sábado. Y para eso quiero saludar al vicepresidente segundo de la agrupación de cofradías, don Pedro Ramírez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, ya cada vez queda menos. En 5 días estamos en la calle. A esta hora, dentro de 5 días, ya estaré entrando la pollenica en el recorrido oficial de la Alameda principal, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que se va acercando la fecha y, bueno, hay que reconocer que al final pues las mariposas en la barriga van apareciendo para que todo salga como nos gustaría, ¿no? Todo salga maravillosamente bien.
Las mariposas en la barriga, eso está bien. Está todo previsto, todo preparado, todo ya perfectamente organizado desde arriba hasta abajo.
Pues sí, en principio está todo organizado, que siempre quedan flecos, que se siguen trabajando hasta el último día, hasta el final, pero bueno, está todo organizado y previsto, aunque da algunas reuniones. Mañana tenemos reunión, una última reunión con la policía local, pues para ver la exposición, la situación de las televisiones donde van a ir ubicadas, cosa muy importante porque hay que recordar que va a tener un seguimiento mediático tanto de la COPE como de otros medios de comunicación muy importantes, ¿no? Del interés que ha despertado la magna entre la ciudadanía y entre los medios en general.
Las cofradías que tenían previsto que se pudieran hacer dos turnos para sacar sus tronos a la calle, ¿lo tienen ya más o menos cerrado? ¿Todavía nos queda alguna cofradía que está buscando hombres de trono?
Yo, por lo que tengo entendido, veo a todo el mundo muy satisfecho, muy tranquilo. Ha habido una respuesta enorme y yo creo que he podido hablar con alguna cofradía que estaba teniendo algún que otro más dificultad, pero que ya lo tienen más que resuelta, y luego hay turnos y doble turnos en muchas cofradías.
¿La venta de sillas cómo va, Pedro?
Va bien, va bien. Yo creo que estamos ya alrededor de las 14.000 sillas vendidas, de las 24 que se van a poner en la calle, y va a buen ritmo, y sobre todo hay mucho interés también de mucha gente que viene de fuera, de la tanto de la provincia como del resto de Andalucía, que están cogiendo paquetes completos de sillas y bueno, pues la verdad que está muy animada la cosa y bueno, hay que darse prisa,
Oye, ¿están ya los itinerarios de lo que va a ser la procesión? ¿Están ya en Copicentro o todavía no?
Sí, yo creo que van a salir ya mismo y avisaremos, les mandaremos un comunicado porque estarán ya mismo a disposición de todo aquello que los deseen, pues puedan recoger en la agrupación la edición de los itinerarios que están ya realizados.
Me imagino que, Pedro, para terminar, el ojo lo tenéis puesto ahora mismo en el cielo, porque, en fin, las previsiones son regulares, ¿no?
Sí, parece que a los cofrades nos persigue esta incertidumbre, ¿no? Pero bueno, confiamos que, como siempre, nuestro clima benigno y fantástico, pues cambie ese pronóstico, que no es que sea un pronóstico malo, pero sí de cierta inestabilidad para el fin de semana, que espero que le demos la vuelta, ya que ha de ser un pronóstico favorable y no tenga la incertidumbre, sino todo lo contrario. Estamos convencidos que al final, como tantas veces en Málaga, el clima será tan bueno como casi siempre.
Pedro, la última. ¿Habrá una tribuna para autoridades? ¿Estará en el postigo de los abades? ¿Se saben qué autoridades van a abrir? Se hablaba mucho de otros presidentes, de otras agrupaciones de cofradías, de otros lugares, otras ciudades de España, más o menos por dónde van los tiros, si es que se puede contar algo.
Bueno, tenemos muy avanzado la presencia de presidentes de agrupaciones de Andalucía, al menos 5 presidentes de diferentes agrupaciones andaluzas van a estar con nosotros, también de fuera de Andalucía, y bueno, la presencia de autoridades, tanto civiles, religiosas, militares, que van a estar también acompañándonos, y bueno, el presidente de la Junta de Andalucía, que finalmente va a ir de hombre de trono, lo cual también pues nos llena de satisfacción y no sé si en algún momento pues podrá acompañarnos un ratito allí con nosotros, pero en principio va a estar la exaltación y por supuesto la presencia de las autoridades locales, ¿no? Muy importante pues todas aquellas áreas de tanto del ayuntamiento como de cuerpo y fuerza de seguridad del Estado que han estado en todo momento ayudando y facilitando desde su responsabilidad pues que sea posible la manda, ¿no? Que no deja de ser casi una Semana Santa, ¿no? En pequeñito porque un solo día, pero la organización que ha supuesto, sobre todo esta fecha ya previa a Navidad, ha supuesto un gran esfuerzo por parte de la administración, toda la administración pública que ha estado empeñada en el evento, principalmente las municipales.
Está claro. Pues vamos a ver qué pasa con el tiempo, que es lo que más nos preocupa ahora para el sábado que viene, día 30, y ojalá nos acompañe y podamos sacar los 16 tronos a la calle en esta procesión Magna Camino de la Gloria. Pedro Ramírez, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo, nos vemos en la calle.
Muchísimas gracias, enhorabuena a vosotros también por vuestro seguimiento y por ese libro fantástico que habéis sacado.
Gracias, igualmente.
No hay que perderse.
Gracias. Hasta luego, Pedro.
Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego.
4:38 minutos, todo preparado para la magna. Nosotros, como siempre aquí en esta casa, nos solemos adelantar a este tipo de cosas y el adelanto este año ha venido en formato de libro, un libro que se llama Procesión Magna 2021. Un libro que tiene en su autoría a 2 personas. Vamos a saludar a una de ellas, que la tenemos aquí en los estudios, José Luis Pérez Cerón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Tu parte de autoría, evidentemente, tiene que ver con todo el tema organizativo, ¿verdad?, del libro y también de los textos del mismo, ¿no?, de contar las historias de cada uno de los tronos que salen a la calle, ¿no?
Exactamente. Darle un poquito de cuerpo a qué vamos a ver en la calle, a todos esos detalles que hemos podido recopilar de cada una de las 16 cofradías que procesionan y, sobre todo, que la gente, si se quiere llevar el libro a la calle, que puede, porque es portátil,
claro,
no es una edición tamaño folio, sino que es bastante sencillo llevarlo, que pueda ver esos detalles en la calle y si no, pues que tenga también la posibilidad de verlo desde casa, a ver qué se encuentra.
¿Qué es lo más complicado que habéis tenido para elaborar la parte literaria, digamos, del libro?
Pues lo más complicado ha sido que algunas cofradías cuentan con pocos detalles en el trono, quizás los tengan en otro trono, lo tengan en el cortejo, y es verdad que acertar a buscar esos detalles nos ha llevado tanto a Manu León, que ha estado echándonos una mano, y a mí, la posibilidad de hacer este libro. Sin embargo, al final, buscando, te vas encontrando con todas esas particularidades, y hay cofradías que han tenido un resultado, la verdad, magnífico, ¿no? con cuestiones que son más históricas, más cofrades, a lo mejor menos llamativas, pero que también forman parte de nuestra historia de la Semana Santa y de estos 100 años que la agrupación de cofradías cumple.
La parte de la imagen de este libro de la COPE, de COPE Málaga, Procesión Magna 2021, ha corrido a cargo de las fotografías de Eduardo Nieto. Edu, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro.
¿Qué ha sido lo más complicado para ti en cuanto a las imágenes? Me imagino encontrar una entre las cientos de miles que puedes tener de cada una de estas hermandades y cofradías o de cada uno de esos tronos, ¿no?
Muy complicado, porque había que buscar en detalle de cada trono algo que no se repitiera, actualizado. Ten en cuenta que muchas imágenes ahora han tenido proceso de restauración, tronos que estaban a medio dorar, tronos que estaban a falta de tallas que le faltaba, en fin, ha sido un trabajo tenso pero bonito.
¿Hay alguna foto que no hayamos visto en ninguna otra publicación, en ningún otro sitio, y que se vaya a ver por primera vez en esta en este libro que hemos publicado hoy?
Todas, son
inéditas. Anda, qué bien.
Sí. He procurado en la medida posible no repetir nada y que el lector, en este caso, pues que tenga acceso a algo insólito.
No está nada mal. Estoy echándole un vistazo porque lo tengo encima de la mesa precisamente aquí en el estudio y la verdad sí. Es que hay algunas imágenes, algunos detalles. Por ejemplo, delante tengo, hablando de una de las vírgenes, la de Consolación y Lágrimas, vemos fotografías con la gloria del palio, vemos algún detalle del angelito del manto, del frontal del trono, del manto y sus detalles. O sea que, aparte de la propia imagen, ¿no?, de la cara de la propia Virgen, pero en fin, que has ido a buscar un poco los detalles de los que probablemente pocos se fijan, ¿no?
Mucho. Mira, lo que tú has dicho de la gloria del palio. Esa foto yo me acuerdo que la hice en el taller de Juan Rosén.
¿Dónde?
Cuando lo estaba abordando. Y bueno, que fue un trabajo de archivo y de ejecución. Porque yo me acuerdo que hubo que hacer el escudo de la legión en la trasera del trono de Cristo de la Buena Muerte. Se tenía que hacer expreso eso. Así como, por ejemplo, yo me acuerdo... Otro, el más complicado, fíjate, el más complicado, si lo tienes a mano,
sí,
es un detalle del rescate,
sí,
que yo era el primero que decía, bueno, esto cómo va, y era la empuñadura, sí, perdón, en la hoja de la espada de San Pedro, hay una inscripción en griego que pone... A quien a hierro mata, a hierro muere.
Sí.
En griego. O sea, es imposible de ver. Imposible.
Y tú lo has sacado, ¿no?
Sí, aprovechando que estuvo la exposición magnífica que hubo en el Palacio Episcopal.
Correcto.
Estaba allí el grupo, una parte del grupo escultórico montado. Y bueno, pues cuando lo vi, yo no que pensaba que eso estaba ahí, ¿eh? Y me dijo José Luis, que de aquí mando un grato saludo. Pedazo de profesional.
Otro para ti de vuelta.
Gracias. Esto es chame incienso.
Efectivamente.
Hombre. No, pero al César lo que es de César, ¿eh? Y la verdad es que a mí aquello me puso las huellas de punta. Digo, que hay una frase en griego en la hoja del San Pedro del Rescate.
Correcto.
Yo no lo sabía, ¿eh?
Pues yo tampoco, y ahora mismo estoy viendo la fotografía y efectivamente se ve no solamente esa imagen, sino también la imagen de la bolsa que lleva en la mano de Judas, efectivamente, y luego, en fin, otras cosas como la Virgen de la Victoria en el frontal del trono, esos querubines del trono del Señor, en fin, que hay muchos detalles. Oye, por cierto, por alusiones, José Luis, vosotros dos os sentasteis juntos a la hora de hacer el libro, cada uno ha elaborado su parte y uno ha hecho las fotos o ha elegido las fotos sin saber el texto, y tú has hecho los textos sin saber las imágenes.
Pues nos hemos complementado telefónicamente, porque como el verano también ha sido un poquito de guardarse en la medida de lo posible, pero nos llamábamos cada dos por tres y buscábamos esas fotos, esos detalles. Yo sé que Eduardo tiene mucho, pero también le he hecho moverse en alguna que otra casa hermandad, porque es que es imposible llegar efectivamente a todos los detalles cuando el trono está en la calle. Necesitas ir a una casa hermandad por el escudo, como ha dicho, de la legión, o por el busto, me voy a menar otra vez, el busto de Santo Domingo. Todos tenemos la idea de la cabeza de la Dolorosa que hay en un lado, pero el de Santo Domingo es que yo creo que vemos todo el trono del mismo lado siempre y nos pasa desapercibido. Pero esas cosas que Eduardo sabemos que alcanza todo, pues en este caso también ha alcanzado muchísimos de esos detalles que nos teníamos que esmerar un poquito más para tener la foto.
Qué bueno. Bueno, pues aquí está el producto de la colaboración de estos dos profesionales, como la Copa de un Pino, de José Luis Pérez Cerón y de Eduardo Nieto, para hacer realidad Procesión Magna 2021, ese libro que desde esta mañana nos lo están quitando de las manos aquí en la emisora. Está viniendo la gente prácticamente a hacer cola. Esta mañana era un chorreíto, como se suele decir aquí en Málaga, uno detrás de otro, para hacerse con el libro gratuitamente. Y esta tarde, nada, en 15 minutos, a las 5 de la tarde y hasta las 7, volveremos a abrir las puertas de la emisora para que puedan seguir viniendo. Algunos no hemos quedado por aquí hoy a seguir trabajando en la radio a la hora de comer, y te puedo asegurar que no ha parado de sonar el timbre de la puerta a las 3, a las 3 y media, etcétera, pero no, a esa hora no es, ¿vale? Es de 8 de la mañana a 2 de la tarde por la mañana y de 5 a 7 por las tardes, así que en un cuarto de hora estarán de nuevo abiertas las puertas. Pues Eduardo Nieto, José Luis Pérez Cerón, gracias a los dos por estar aquí. Enhorabuena por el trabajo realizado y que disfrutéis de la Magna el próximo día 30, ¿vale?
Estupendo, muchas gracias.
Edu, gracias.
Igualmente, hermano.
Gracias, hasta luego. Las 4 de la tarde, 46 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Después de 2 años sin procesiones, teníamos muchas ganas de volver a la calle. El sábado 30 de octubre me pongo al frente del equipo de COPE Málaga para contarte todos los detalles de la procesión magna Camino de la Gloria. Salidas, encierros, recorrido oficial, un acontecimiento único para conmemorar el centenario de la agrupación de cofradías de Málaga con nuestro sello inconfundible y el patrocinio de los amigos de mi colchón.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. Clínicadelpilar.com.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, 12 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, abrimos las puertas a nuestros asuntos que tienen que ver con el mundo de las tecnologías y la ciberseguridad. Juan García Galera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, has estado con una mañana bastante intensa, porque has estado, creo que has ido moderando una mesa relacionada con tendencias tecnológicas Smart Cities. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues la verdad que estupendamente. Estamos ahora mismo todavía en diputación, porque uh-huh. acaba de terminar el evento hace unos pocos minutos, y precisamente desde primera hora de la mañana se lleva debatiendo sobre retos, oportunidades, sobre tecnología, sobre todo orientado a la administración local pequeñita, que además qué mejor sitio que la diputación precisamente para dar ese soporte tecnológico a las entidades locales pequeñas.
Uh-huh. Tiene mucho que ver esto, por cierto, con algo que se celebró hace poco en el Palacio de Ferias, y que era lo del Green Cities, o sea, lo de el Smart Cities, Green Cities. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver lo uno con lo otro?
No, son eventos totalmente diferentes. Uh-huh. Realmente lo que se intenta promover también es la innovación en todos los entornos, pero en este caso el evento de esta mañana, que se llama Smart City Day de uh-huh. Andalucía, que además te lo digo en español, que al fin y al cabo no deja ser el Día de las Ciudades Inteligentes Pequeñas,
que sí.
Pues viene organizado precisamente por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía. Uh-huh. Y la mejor persona para que te cuente cómo ha ido el evento, las mesas que había, los invitados y las conclusiones finales, pues creo que puede ser el decano del propio Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Andalucía, que es Pedro Córdoba Austa. Uh-huh. Y si quieres, pues te lo paso con él para que te cuente todo.
Perfecto, pues no te vayas a marchar muy lejos, que todavía me tienes que contar algún detalle más de la reunión de esta mañana. Pedro Córdoba, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Estás? Muy buenas, tocayo. Has, me parece, moderado una mesa que tenía que ver con la inteligencia artificial y gestión de tráfico. Lo de la inteligencia artificial, alguna que otra vez lo hemos tocado en esta sección. ¿Cómo ha ido precisamente esa mesa? ¿Qué conclusiones habéis sacado?
Bueno, la mesa era muy interesante. Y como hemos estado hablando con Juan hace un momentito, la intención era hacer un evento para abrir los ojos y aguzar las orejas de los pueblos pequeñitos de la provincia, porque hay unos fondos que se llaman fondos de recuperación Next Generation, los famosos fondos Next Generation, que van a reservar partidas presupuestarias para innovación, sostenibilidad, transición digital, o sea, transformación digital, y los pueblos tienen el mismo derecho que las ciudades grandes. Entonces, lo que hemos querido es, en primer lugar, traer a personas que expliquen cómo se acceden a esos fondos, qué dinero va a haber disponible para desarrollar ese tipo de proyectos. Y también hemos traído a empresas privadas, algunas también públicas, para que expusiesen proyectos ya existentes o proyectos ya en marcha que pueden ser susceptibles de ser copiados por estos pueblos pequeñitos. Uh-huh. Entonces, la mesa que yo he moderado, de alguna manera, llevaba la parte de inteligencia artificial, la parte de videovigilancia, sobre todo videovigilancia. Hemos contado casos de éxito de proyectos de videovigilancia. Aquí en la provincia tenemos Marbella como modelo, pues no ni provincial ni autonómico, un modelo de proyecto de videovigilancia a nivel nacional, con el fabricante que es Avigilon. Hemos traído también a un ponente muy bueno de una empresa que se llama SR7, es líder internacional en detección precoz de incendios, y la hemos traído no de casualidad, sino a colación del famoso incendio que hemos tenido en Sierra Bermeja y que ha afectado a muchos pueblos pequeñitos de la Sierra Bermeja, de la zona de la Serranía de Ronda. Uh-huh. Y que existen, hay fórmulas, hay sistemas que estos pueblos les pueden servir como herramienta de detección precoz de incendios dentro de sus términos. Pueden dotarse de algunas cámaras ubicadas en postes de telefonía móvil que están en mitad del campo, porque las cámaras nada más que necesitan corriente y conectividad y detectan un fuego casi a 10 kilómetros, o sea, un fuego de un metro cúbico de volumen prácticamente en llama, y por calor detectan a distancia, salta una alarma y ya se protocoliza todo. Ya es un sistema de Smart City el que pone en marcha el resto de cosas, pero bueno, la detección precoz es fundamental para evitar evitar lo que hemos vivido este año. Todos los problemas que hemos tenido en Sierra Bermeja con el incendio, pues ha sido casi una semana de fuego intenso, un problema detrás de otro, problemas de acometida, buscar dónde hay agua, dónde repostar, dónde, en fin, toda esa serie de cosas se coordinan con un proyecto bastante interesante.
Y que ayer, por cierto, se dio por extinguido ya oficialmente ese incendio
esta mañana,
efectivamente.
Esta mañana se ha dado por extinguido, sí.
Efectivamente. Por cierto, Pedro, estamos hablando de una convocatoria de la Diputación Provincial de Málaga, la que se ha hecho en el día de hoy. Recordemos que una de las normas que tiene para llevar a cabo la Diputación es echar una mano siempre a poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Las necesidades de esas poblaciones, me imagino que serán otras, distintas a una población como Marbella, Antequera, etcétera, etcétera, y por supuesto más difíciles de solucionar en un momento dado por esa idiosincrasia del propio pueblecito pequeño, ¿no?
Pues básicamente la diferencia, o sea, el protocolo es el mismo, la diferencia es la conectividad. Esos pequeños pueblos son más complicados de tener, de que la fibra óptica llegue hasta ellos y le dé una plena banda ancha de alta velocidad, y están ciertamente discriminados. Nosotros siempre, ya llevábamos tiempo antes de la pandemia, en trabajos con colaboración y mesas de trabajo en colaboración con Diputación para que se llevaran a cabo un simple mensaje. Cuando la Diputación prepara una reparación, una subsanación de una carretera entre pueblos en medio rural, que por favor que se obligasen a meter conductos para alojar después la fibra. Claro. El operador lo que más le cuesta es la infraestructura, la fibra vale muy barata, lo que no quiere es tener problemas en los conductos. Entonces, si cuando se hace una carretera se prevén canalizaciones para la fibra óptica, estos pueblos que están aislados pueden disponer de conectividad con fibra óptica y pueden tener las mismas ventajas que una persona que viva en Cadelario, por decirlo de alguna forma.
Claro.
Entonces, equiparamos un poco, rompemos esa brecha y equiparamos la conectividad tanto de uno como de otro. Entonces, lo interesante es intentar igualar las condiciones de conectividad y colgar de esa plataforma, de esa conectividad, el resto de servicios.
Está claro que cuando se abre una carretera, por ejemplo, para hacer un arreglo del asfalto o lo que sea, ¿qué más da una vez que se tenga abierto?
Claro.
Canalizar, poner las tuberías necesarias para un saneamiento o poner las tuberías necesarias para una conexión de ese tipo, ¿no? Está claro. Pedro.
Sí,
ahora. No, que se había cortado, o creía que se había cortado. Decía que es lo que se pretende en este caso, ¿no? Con este tipo de actuaciones, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Intentar llegar a todos los pueblos, por muy pequeño que sea. Uh-huh. Aunque esté en mitad de la sierra, aunque sean 100 habitantes, es necesario. Ya nuestro colegio también participó hace muchos años, hace 4 años, con Red.es, en darle la idea de que tenían que conectar todos los colegios, que al menos en todos los colegios de España hubiera una conectividad en 4G. Que era lo que por entonces existía.
Okay.
Ese proyecto se llevó a cabo y lo ha ejecutado Telefónica, y prácticamente en todos los colegios de España hay una conectividad decente, por decirlo de una manera.
Uh-huh.
Ahora, eso solamente es válido para un colegio. Para tener a un pueblo conectado, pues es insuficiente. Hay que llevar fibra óptica sí o sí. No es lo mismo llegar por ondas y dar un servicio puntual a tener unas canalizaciones con una fibra, y que y además esa misma canalización la puede usar más de un operador, con lo cual se genera competencia y los precios son precios razonables. Paga lo mismo que, como estaba diciendo, en Cadelario paga lo mismo y tiene las mismas prestaciones. Puede tener Movistar. Y no solo eso, sino que puede romper, que era nuestra idea original con Diputación, el problema de la brecha, el problema del abandono de los pueblos pequeñitos. No me sale la palabra.
Perfecto.
Cuando ahora mismo estamos intentando que, si llega la fibra,
¿sí?,
haya personas que trabajen desde los pueblos y trabajen en la ciudad a lo mejor 3 días. 3 jornadas de las 5.
Uh-huh.
Y de esa forma puede tener más calidad de vida, conectividad para teletrabajar en 2 días y ya deja negocio en ese pueblecito, porque allí come, allí reside varios días más y lleva la tecnología allí. Pues a lo mejor le puede hacer una página web, el que esté allí puede ayudar a desarrollarse los negocios locales.
Está claro.
Porque la llegada de la fibra, digamos que es la primera piedra de la llegada de la transformación digital.
Fenomenal. Muy bien, pues buenas conclusiones las que se han sacado hoy en esa reunión que se ha mantenido en la Diputación. Por cierto, Juan, ¿tenemos ciberconsejo esta semana?
Pues sí, y además esta semana habíamos pensado que uno de los grandes engaños o ciberdelitos que se estaban produciendo para la mayoría de las personas últimamente era con el uso de los medios de pago, los micropagos.
Sí.
Y para que lo entienda todo el mundo, ¿tú sabes lo que es Bizum?
Por favor, sí, sí, que lo utilizamos, no solo yo creo que lo utiliza ahora mismo pues medio mundo, ¿no? Pero como el que dice.
Vale, entonces lo usas, pero lo usas pensando solamente para hacer pagos o para recibirlos.
Para las dos cosas, para hacer pagos y para recibirlos.
Claro, pues sí, para recibirlos, pero sin tener que interactuar tú como usuario.
Ah, no, eso no, para recibirlo.
Lo digo porque claro, este tipo de plataformas no solamente puedes hacer un pago a un tercero para comprar cualquier cosa de segunda mano, por ejemplo, entre particulares,
uh-huh,
sino que también la propia plataforma ofrece la posibilidad de solicitar cargos en cuenta. Y eso lo están usando los ciberdelincuentes precisamente para mandarte un mensajito, que realmente ese mensaje es para que tú autorices un cargo en tu cuenta en Bizum, y te están engañando diciendo que es que tienes que pulsar ese enlace precisamente pues para poder aceptar unas condiciones de lo que sea. Y al final lo que están haciendo es cobrarte un dinero de tu cuenta sin que tú seas consciente.
Mira, esto más que un ciberconsejo es más bien un tema a desarrollar próximamente. La semana que viene, como el lunes es día de fiesta, 1 de noviembre no tendremos programa. Pero apúntate lo del Bizum y a ver si me traes a un experto que me pueda contar cómo hacer un uso un poco más adecuado del Bizum sin que nos engañe. ¿De acuerdo?
De acuerdo, cuenta con ello.
Fenomenal. Gracias, Juan. Hasta luego.
Hasta luego.
Pedro, muchas gracias. Enhorabuena por lo de hoy. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego. Estamos al filo de las 5 de la tarde. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, pero no te preocupes, que vuelvo enseguida y te sigo contando más cosas. Nos metemos en temas de actualidad de Málaga en nuestra habitual tertulia de los lunes. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes, Málaga. Estamos a lunes, día 25 de octubre. Y hasta las 6 vamos a continuar juntos en esta sintonía. Por cierto, hace 11 minutos que hemos abierto de nuevo las puertas de esta casa, de esta emisora, en la calle Linaje número 2, primera planta, junto a la Alameda de Colón, para que puedas volver otra vez a venir, y si no lo has hecho todavía, estás a tiempo hasta las 7 de la tarde, venir a recoger tu libro gratuito Procesión Magna 2021. Toda la información de cada uno de los 16 tronos que salen a la calle el próximo sábado, día 30, la tienes en este ejemplar gratuito que puedes recoger en la radio. Tienes hasta las 7 de la tarde de hoy. Mañana será otro día, pero de momento, ahora mismo, si pasas hasta las 7, puedes recoger ese ejemplar. Temas de actualidad de Málaga, capital y provincia de los últimos 7 días o lo que venga, pues vamos a ir desgranándolo. Y hacemos, como siempre, en formato tertulia. Tertulia que hoy compartimos con... Vamos a comenzar por las damas. Toñi Ledesma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está la alcaldesa?
Bien, corriendo para llegar, pero bien.
Bien, bien. Oye, me han dicho que te alegraste mucho de la victoria del Madrid, ¿no? Que tú eres muy madridista, me han dicho, ¿no?
Pues sí, que me alegré. No, claro, soy madridista, sí.
Claro.
Y me alegré. No lo he llegado a celebrar todavía como se merece, pero me alegré.
Vale, vale. No, lo digo porque también, de alguna manera, algún homenaje ha habido alrededor de alguna peña madridista este fin de semana, ¿no?
Sí, sí, sí. Vale. Pero bueno, en la peña no se reconocía mi afición al Madrid, se reconocía al ayuntamiento como presidente honorario de la peña.
Claro,
pero sí, da la coincidencia de que encima soy del Madrid.
¡Hombre, por Dios! De encima da la coincidencia. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo me alegro por la parte que te toca, en todo caso. Paloma Saborido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué me alegro de oírte bien.
Sí,
sobre
sí.
Todo de oírte bien, ¿eh? Porque la semana pasada no hubo manera, chica, es increíble. Pero bueno, hoy sí, te escucho perfectamente bien, así que bienvenida a la tertulia.
Genial.
Muy bien. Don Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti siempre se te escucha bien, como si estuvieras aquí.
Siempre se me oye alto y claro, ¿no?
Es tremendo lo tuyo, chico. Yo no sé si tienes un aparato en casa mucho mejor que los que tenemos los demás, pero es tremendo.
Hombre,
como se escucha.
Tú sabes que mi profesión me lleva a estar tecnológicamente preparado.
Pues eso se nota y mucho, lo cual es una gran ventaja para los que te escuchamos. Paco Martín Rojas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Estáis?
A ti se te escucha igual de nasal que siempre, o sea que no ha cambiado tampoco mucho.
Sí, no, que es crónico, lo mío es crónico, lo de la, lo de la alergia y esto es algo que no se me quita.
Está claro. Bueno, estarás contento porque ayer pasó por debajo de tu casa la paloma, ¿no? Perdón, el sábado.
Hombre, una paloma llegó a mi balcón. La verdad que fue espectacular lo del sábado y este sábado estamos esperando ya la magna y vamos a ver, porque aquí, aunque el recorrido oficial es uno, al final casi todas van a pasar por aquí, por Calle Lario,
sección
de tres, me parece.
Sí, yo creo que sí, está todo pensado porque han dicho, vamos a tener que pasar por debajo del balcón de Paco Martín Rojas, si no luego nos regaña, así que lo tienen pensado. Oye, hablando de Magna, simplemente porque, en fin, estamos a 5 días, porque llevamos desde esta mañana entregando el libro de la procesión Magna aquí en esta casa, que está teniendo un éxito arrollador. El sábado, simplemente preguntaros, ¿dónde vais a estar el sábado? Esto es como cuando ocurre cualquier cosa, ¿dónde estabas? Después diremos, ¿dónde estabas tú el día de la magna? Pues todo el mundo tendrá que recordar dónde estaba. Paloma Saborido, tú me imagino que estarás con tu pollinica, ¿no?
Sí, te imaginas bien, además que me conoces, Pedro. Sí. Pues nada, sí, estaremos acompañando al Cristo de la pollinica, señor de la pollinica, y después, bueno, pues cuando nos encerremos, como decimos aquí en Málaga, pues a buscar a las demás para disfrutar un día que espero que todo salga espléndidamente, sobre todo que sea el resultado del trabajazo inmenso que hay detrás de la organización de la magna, ¿no? Uh-huh. Bueno, de la organización de todos los actos del centenario, pero en concreto esto de poner tantos tronos en la calle post-pandemia,
sí,
o casi terminada la pandemia, yo creo que bueno, es un trabajazo, como digo, enorme y espero que todo salga espléndidamente bien, ¿no? Uh-huh. Y que nos acompañe el tiempo, que también hay que solicitar eso.
Exactamente,
¿no? Que
eso,
nos acompañe el tiempo.
Eso es lo que está todo el mundo mirando ahora, a ver las previsiones del tiempo, que no son nada halagüeñas a día de hoy, pero en fin, como dice el hombre del tiempo, esta mañana lo decía aquí en esta casa, de momento estamos a 5 días, habrá que esperar como mínimo al jueves, a ver a partir del jueves cómo se presenta el fin de semana. Toño, ¿tú qué haces el día 30, el sábado que viene? Perdón, Paloma, ¿tú habías dicho algo?
Sí, no, que digo que un cofrade que no vea el tiempo no es
ya,
cofrade.
Efectivamente, está claro.
Nosotros tenemos que estar pendientes del tiempo siempre.
Sin duda alguna. Toñi, ¿tú qué haces el sábado? ¿Te vas a quedar en Alhaurín? ¿Vas a venir a Málaga? ¿Qué tienes previsto? Porque claro, tú...
El sábado sería lo suyo, darse una escapadita a Málaga. Claro.
No, pero como la cofradía tuya, la digamos, donde es oficialmente Alhaurín el Grande, está adscrita, no sale a la calle, digo lo mismo, aprovecha.
Bueno, pero aunque la nuestra no sale a la calle, la que somos, uh-huh. Digamos, tenemos una vinculación desde hace tantos años, que es la Humillación y la Estrella,
claro.
Pero bueno, sí, Alhaurín tiene mucha vinculación con otras muchas hermandades o cofradías, uh-huh. De ahí, de hecho, el sábado acompañaba la banda de la Pepa, acompañaba a la Paloma,
correcto.
Como es tradicional, así que bueno, uh-huh. Bajaremos a Málaga y disfrutaremos de una procesión como la que vamos a poder ver el sábado, ¿no? Que yo creo que, bueno, como tú decías, tendremos que recordarla los que estemos allí y los que no, diciendo, bueno, ¿dónde estaríamos aquel día, no?
Exactamente, eso sería lo suyo, eso será para recordar. Enrique, tú tendrás un dilema, ¿no? Porque, a ver, con tantas cofradías de las que tú eres hermano, por lo menos...
Se me han alineado, los astros,
¿sí?
Pedro.
A ver.
Sí, verás por qué, porque... solo sale una de mis cofradías.
Anda.
En la manga.
Pues fíjate,
entonces,
es raro.
Entonces te he encantado, ¿eh? Te he encantado. Y además, después de 1.356 días, voy a volver a mandar el trono de la Virgen de los Dolores.
¡Hala!
Después de estar, pues el último año no salimos por lluvia y además la dichosa pandemia.
O sea que lleváis 3 años sin salir.
Claro, claro. Qué entonces, bueno. Después de tanto tiempo, pues volver a mandar la Virgen de los Dolores, pues yo voy a disfrutar, pues ya podéis imaginar todos cómo voy a disfrutar. Vamos, una barbaridad.
Sin duda. Además, fíjate lo que ha dicho, ¿eh? O sea, después de 1.356, o sea que le ha faltado decir la hora y los minutos, casi, ¿no? Está bien.
Paquito, si Dios quiere, vamos a disfrutar.
Sí, yo creo que sí. Paquito, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a ver las que te pasen por debajo en Calle Larios o te vas a atrever a salir a la calle?
No, salgo a la calle, mamá, de hecho, no me voy a mover mucho, eso sí es cierto, uh-huh. Pero porque tengo, bueno, tú sabes perfectamente cuál es mi balcón en el Hotel Larios, que sí. Lo tengo ahí como cuartel general, ¿no? Uh-huh. Entraré, saldré, iré a verlas en un sitio o en otra, pero siempre como punto central Calle Larios. Y además a darle la enhorabuena también a Enrique, porque estrenáis el frontal del trono, que ha quedado espectacular.
Sí,
y ha quedado una maravilla.
Una maravilla. Y además una novedísima, que es los varales de fibra de carbono y la mesa de fibra de carbono, que es una auténtica aventura. Pero le hicimos ya una prueba y las sensaciones son buenísimas.
Eso no es mi tiempo, porque tengo que contar la anécdota que Enrique es capataz del trono y yo lo fui antes que él.
Sí, señor, sí, señor. Por eso te espero. Por eso te espero en el frontal de ese trono, ¿eh?
Qué barbaridad. Fibra de carbono en los tronos. Esto es increíble. Paloma, ¿esto lo llevas a una charla de las que habéis hecho aquí con motivo del centenario y se lo cuenta a cualquier persona de fuera de España y no se lo creen los tronos con fibra de carbono? Es increíble.
Esto es el siglo XXI, Pedro. El siglo XXI, las cofradías en el siglo XXI que tanto reclamábamos, ¿no? Yo creo que... Es la manzanilla. De todas formas, fíjate, es una oportunidad única la que nosotros vamos a vivir el sábado, ¿no? Creo que los astros se han conjugado para que nosotros podamos asistir a un inmenso espectáculo, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo. Hay muchísimas ganas. Yo creo que este sábado pasado, con la Paloma en la calle, se vio... ya no solo las ganas tan enormes que tenemos los malagueños de disfrutar, ¿no? Los cofrades de disfrutar con nuestra Semana Santa, ¿no? Y las imágenes, sino la responsabilidad. Creo que la procesión en la calle de la Paloma, el trono y su comitiva, bueno, las calles que estaban llenas, pero esa responsabilidad que teníamos, ¿no? Que se vio en la ciudad de Málaga, creo que se puede conjugar, ¿no? Se puede conjugar el hecho de una procesión, porque todavía había algunos que lo dudaban, y se puede conjugar ese espectáculo tan inmenso que nosotros ponemos en la calle con la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Uh-huh.
Hablando de situación, Toñi, y tú eres alcaldesa, lo mismo que Francisco de la Torre es alcalde aquí en Málaga, y él se ha descolgado este fin de semana con unas declaraciones que evidentemente tienen todo su aquel, ¿no? Ha pedido al público de La Magna que el sábado use la mascarilla, porque evidentemente él considera que todavía hay que seguir manteniendo esas buenas prácticas. Me imagino que tú estás de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde, y no sé si a vosotros, como gente que va a vivir el sábado por la noche o por la tarde la experiencia de La Magna, ¿os preocupa esa situación que se puede generar en la calle de gente sin guardar las medidas, la distancia de seguridad, gente sin mascarilla? Toñi, empezamos contigo.
Pues sí, la verdad que yo lo entiendo perfectamente, porque bueno, no es solo digamos que ya es mucho, ¿no?, el riesgo que corremos cuando nos acumulamos mucha gente, estamos sin mascarilla, no se respetan las distancias, pero está eso, pero después también es la imagen que se traslada afuera, ¿no? Que, bueno, quizás por todo lo que hemos vivido, por la situación que todavía vivimos, que, bueno, fácilmente encuentras en algunos sitios con facilidad un repunte, y, bueno, al final la imagen que se quiere trasladar, yo entiendo la preocupación del alcalde, no es una imagen de, bueno, de caos, de que no se respetan las normas, sino todo lo contrario. Entonces es lógico que esa situación preocupe. Sabemos que se va a acumular muchísima gente porque hay mucho interés en esta procesión, hay muchas ganas de salir, de ver la provincia de Málaga y fuera de la provincia, porque serán muchas personas las que también se trasladen de fuera. Bueno, pues hay personas muy devotas que sabemos que se van a volcar después de esta pandemia, sin Semana Santa, sin procesiones. Entonces es lógico su preocupación, y que pida, bueno, pues que se respeten las normas y quizás vayamos un poquito más allá con el tema de la mascarilla, ¿no? Que al aire libre está permitido quitársela, pero bueno, yo creo que siendo consciente de que las medidas y el distanciamiento no se van a poder, digamos, llevar a cabo, ¿no?, pues pida que se utilice esa mascarilla.
Mm-hmm. Enrique, ¿te preocupa esa situación que se puede crear el sábado?
Verá, ha habido una fotografía muy pintoresca de sacar en primer plano un semibotellón en el centro de Málaga y en segundo plano la Virgen de la Paloma. Uh-huh. Y había bastante más respeto entre el público, bueno, entendérmelo de respeto, ¿eh? Yeah. Me refiero respeto al COVID, ¿eh? Entre el público que veía La Magna en ese momento que el propio botellón, ¿no? Además, por una cuestión física, tengo una copa en la mano y la tengo, o tengo una botella en la mano, pues al final estoy sin mascarilla. Pero es verdad que hay concentraciones que para nosotros pues van a suponer un tiempo nuevo. Después de haber sufrido este colapso en la pandemia, pues vamos a sufrir ese reencuentro con la normalidad que no sabemos muy bien dónde situarla y no vamos a saber conjugarla. Particularmente, tuve la oportunidad de ver muchas veces a La Paloma el sábado, y en todos los sitios donde hice público en ese momento, donde me rodeé, y es verdad que las distancias no se podían respetar porque era imposible irte a calle Carreterías y no tener a alguien a menos de 30 centímetros o a 30 centímetros, es verdad que vi muy poca gente sin mascarilla, ¿eh? Si todo pasa por tener la mascarilla, todo pasa por tenerse cuidado de tener la mascarilla, la gente lo está haciendo. Y yo creo que La Magna pues va a ocurrir. Lo que pasa es que creo que seguimos muy desinformados. Y yo creo que incluso la paradoja esa de voy por la calle sin mascarilla, voy a entrar en la terraza de un bar, me la pongo para preguntar si hay mesa, y conforme dicen que la mesa al lado está libre, me siento y me la quito, pues esa situación tan controvertida de cuándo necesito o no la mascarilla, pues probablemente nos ofrezca duda de que realmente, aunque estemos en una concentración, si la mascarilla me está siendo útil o no. Yo creo que se verá al final con los repuntes. Eso respecto al público. Y yo creo que al final, entre la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que se preocuparán de que se adopten las medidas oportunas de distancia, hay calles que se han evitado en el recorrido precisamente para evitar mayores aglomeraciones, calles más pequeñas, y el simple hecho de hacer un recorrido oficial donde las calles son bastante más anchas, pues va todo en esa línea de guardar distancia. Lo que haga ya después cada persona en su círculo particular es muy difícil de controlar. Y hay otra cuestión, la cuestión de bueno, los participantes de los cortejos, ¿no? Ahí sí se ha guardado un celo muy especial. Todas las cofradías me constan que sus hombres de tronos, por ejemplo, que es donde va a haber más estrecho contacto, han aportado su, por lo menos su certificado de vacunación y en su defecto una PCR en menos de 48 deben de aportar, menos de 48 horas, y además se va a llevar mascarilla en los tronos, es decir, más medidas, por un lado, arre que trote y por otro, no so que te pare. Uh-huh. Al final, de alguna manera, tengo que seguir avanzando hacia la normalidad y de otra manera, pues busco la fórmula para atender esas medidas mínimas de seguridad. Uh-huh. Yo creo que más o menos se van a respetar porque estamos todos más o menos concienciados. Y de hecho, si alguien se traspasara las líneas con muchísima libertad, probablemente la ciudadanía se lo recordaría, ¿eh? Claro. No obstante, es muy difícil. Al final hemos visto rencillas donde pedirle a alguien que se ponga la mascarilla pues puede terminar suponiendo una pelea, ¿no? Pero realmente yo creo que no va a haber grandes problemas el día de la manda. Aunque sí, espero y deseo muchísima afluencia en Málaga para ver un día tan importante.
Está claro. Paco, ¿qué opinas de esta situación que se puede crear el día 30?
Pues yo creo que estoy en la misma línea que Enrique. El ayuntamiento y la agrupación de cofradías han tenido mucho cuidado en ampliar un recorrido que puede ser espectacular con la Alameda, el parque, con el fin de dispersar a personas que van a presenciar la magna procesión, ¿no? El problema, efectivamente, el malagueño está muy concienciado en esto y creo que va a ser la primera línea de defensa de los visitantes que lleguen un poco despistados, y quizás porque estoy viendo los datos, por ejemplo, de Benidorm, ¿no? Benidorm está otra vez en zona de riesgo alto o máximo, y es por la visita de los extranjeros, sobre todo de los ingleses, ¿no? Pero en Málaga este acto va a ser muy muy íntimo, ¿no? Muy nuestro, muy de los malagueños y de gente de Andalucía, básicamente, que nos visite. Y yo creo que en España, y particularmente en Andalucía y en Málaga, estamos muy concienciados en hacer las cosas bien, precisamente para evitar otros mil y pico días, como decía Enrique, de quedarnos sin nuestras fiestas y nuestras tradiciones, no solamente lo que es la Semana Santa, sino también la feria o el carnaval o todas las celebraciones que tenemos aquí. Y tenemos mucho cuidado en hacer las cosas bien. Por eso creo que tanto el ayuntamiento como la agrupación como los propios malagueños han puesto todo lo que de sí tienen para evitar que haya más contagios, y creo que se va a respetar y que va a ser un completo éxito si el tiempo lo permite, claro.
¿Opinas lo mismo, Paloma?
Sí, yo creo que además, fíjate, incidiría en lo que dice Enrique, ¿no? Todas las cofradías han solicitado certificado de vacunación a los portadores, a los hombres y mujeres de trono y a los integrantes de las filas que van a acompañar a cada una de las imágenes, ¿no? Y eso es muy importante. Yo creo que todos y cada uno, no solo los certificados, sino además vamos todos con mascarilla, el hecho de ese reflejo, ¿no? El que está asistiendo y está viendo estas diferentes filas de personas integrantes que van con sus mascarillas, yo creo que bueno, es distinto. Y además incidiría en otra cosa, es decir, el público que va a ser malagueño, que va a ser de la provincia, como dice Toñi, pero es que va a ser de todas partes de España. Nos vienen gente de la costa valenciana, de Castilla, es que hay muchísimas partes de España que tienen muchísimas ganas de ver esta magna histórica que nosotros vamos a poner en la calle. Y creo, sinceramente, que es otro público. Me ha gustado el símil que ha hecho, esa diferenciación que ha hecho Enrique, porque es cierto que nosotros lo estuvimos viviendo en el sábado pasado, ¿no? Es distinto el público que se va a acercar a nosotros, con independencia del recorrido, porque no olvidemos, hay dos cosas que a mí me preocupan algo, ¿no? Porque sí es cierto que el recorrido del parque y la Alameda que son zonas amplias, pero cuando se abandona, bueno, pues estamos viendo que hay algunos recorridos de algunas cofradías que van a pasar por calles no tan amplias, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso vamos a poder conjugarlo y desde luego que va a ser una prueba excepcional para la Semana Santa del 2022.
Sin duda alguna.
Y hay otra cosilla que me preocupa y es esas personas, que portadores que van a llevar los tronos con mascarilla. Pensemos que estamos la pollinica, sin ir más lejos, sale a las 2:45 de la tarde. Uh-huh. Y nos encerramos 9:30, 10 de la noche. Es decir, vamos a ver cómo soportamos ese excepcional esfuerzo físico que algunos, yo no sé si los dolores, supongo que sí, los dolores tendrá nocturnos, evidentemente, sí. porque estamos hablando de los dolores, claro. Estamos hablando de los dolores de la señora, pero por ejemplo, hay muchas cofradías que no tenemos estos dos turnos y vamos a ver cómo
fibra de carbono.
Con la mascarilla.
Ni fibra de carbono, efectivamente.
Fibra de carbono.
Que sí, haga menos fibra pesado. De carbono, efectivamente. Claro.
De todas formas, la ocupación hotelera, añadiendo un poco a lo que decía Paloma,
sí.
La ocupación hotelera está siendo espectacular. O sea, estamos hablando del 98% de lo que es en el centro de Málaga, ¿no? Y esto es un dato muy interesante. Y gente, como bien decía Paloma, gente de la provincia, gente de Andalucía, gente de España, en definitiva, pero son gente con el espíritu cofrade, ¿no? Con gente que viene a ver lo que no vienen a la playa, no vienen a turismo de borrachera, no, vienen a lo que vienen. Y esta gente es otro tipo de público.
Sí, no, de hecho, incluso ya el otro día cuando presentaban esa magna, la semana pasada, decía Luis Merino que la ocupación hotelera se va a acercar en Málaga al 100% en ese puente, digamos, o fin de semana largo, porque el día 1 de noviembre es lunes, es día de fiesta, es festivo nacional, y eso va a hacer que se acerque mucha más gente a Málaga, ¿no? Incluso están pidiendo ya algunas reservas en hoteles de ciudades cercanas a la capital, llámese Rincón de la Victoria, llámese Torremolinos, ¿no? No sé si eran Aurín el Grande. ¿Han pedido en Aurín el Grande reservas de hoteles, Toñi, o no?
Pues la verdad es que prácticamente no había hoteles este fin de semana.
No me lo puedo creer.
Sí. Pero... Entonces, claro, estamos cerca y bueno, probablemente los precios no sean los mismos que en Málaga. Entonces, bueno, ha habido gente que ha llegado aquí incluso en la reserva de hoteles. Así que me imagino cómo estará la capital, ¿no?
O sea, que han reservado hoteles en Aurín el Grande para el fin de semana de la magna para poder luego moverse hacia el centro.
Claro.
Qué bueno.
Es que perdóname, fijaos.
Sí, sí, no. Sí.
La trascendencia que está teniendo, que está adquiriendo la Semana Santa y todo lo que engloba, es decir, las cofradías y hermandades se están convirtiendo en un motor económico para la provincia, para la ciudad, ¿eh? Es que hablamos de que es solo la Semana Santa, pero cuando hablamos de este tipo de extraordinarias o de... se convierte en una llamada para un turismo. Es cierto que, como dice Paco, es un turismo específico, especial, pero no deja de ser un turismo y un motor económico para la ciudad, ¿no? Uh-huh. Creo que eso también tendríamos que ponerlo en valor.
Sí, no, la verdad es que me ha sorprendido lo que ha dicho Toñi Ledesma, me ha sorprendido porque no esperaba, yo lo esperaba a lo mejor de poblaciones eso, el Rincón de la Victoria, Alaurín de la Torre, por ejemplo, que está más cercana a la capital, en la propia Torremolinos, un Cártama, en fin, por esa zona sí, pero no me esperaba que incluso hasta Alaurín el Grande tuviera prácticamente el lleno absoluto para ese fin.
Pero estamos hablando, Pedro, estamos hablando de 25 minutos
claro.
Desde Alaurín a Málaga, ¿no? Que incluso en menos tiempo puedes llegar al parque, a lo que es la universidad o a lo que es el clínico, que desde ahí puedes ir al centro sin ningún tipo de problema ya, ¿no? Aparcar ahí. Entonces, bueno, es algo que es fácil, ¿no? De acceder desde municipios como Alaurín, ¿no?
Sí, sí, al final el metro va a ser uno de los revulsivos. De hecho, ya se ha anunciado que se van a reforzar las líneas de metro el sábado durante la celebración de la magna para facilitar a la gente que llegue desde cualquier punto de la ciudad donde haya línea de metro que llegue al centro, cosa que no está nada mal, ¿no? En todo caso. De todas formas, Enrique precisamente ha puesto el dedo en un tema que también tiene mucho que ver con los fines de semana y que este este fin de semana va a coincidir también pues con toda esa revolución de la Magna, fin de semana largo con el festivo del día 1, etcétera, que es el tema de el botellón, ¿no? El dispositivo también que incluso el ayuntamiento ha desplegado en la zona de la Plaza de la Merced. Plaza de la Merced, que el sábado va a ser también protagonista por muchos motivos de la Magna. Van a salir o van a pasar por allí pues muchos de los tronos que van a formar parte de esa comitiva de la Magna, ¿no? Y claro, y eso habrá que evitarlo. Independientemente de lo que tú dices, Enrique, que sea un público que, a pesar de estar con la copa en la mano, sabe perfectamente lo que está pasando por delante. Pero también esas cosas habrá que cuidarlas, ¿no?
Esos detalles son importantes para la ciudad. Esto es una puesta en escena no solo de las cofradías y de los cofrades, sino una puesta en escena de la ciudad al completo. Yo creo que para el foráneo es muy importante que se lleven una imagen completa de lo que significa para la ciudad la Semana Santa. Y al margen de eso, si lo que quieres entrar en el debate del botellón, yo no pararé de... Es verdad que a lo mejor con la madurez es conforme se va cambiando la forma de pensar o se va de alguna forma afianzando esta forma de pensar. Pero tengo que recordar que es que beber en la calle está prohibido. Totalmente. Que hablamos del botellón como un fenómeno de... Parece que atenta contra los jóvenes y que parece que, bueno, que únicamente afecta a los vecinos del centro. No, mire usted, es que esto transgrede la ley. Nosotros ahora mismo tenemos prohibido beber en la calle, ¿eh? De esa forma.
Sí, lo que pasa es que también las fuerzas de seguridad dicen que, claro, si hay, como ha pasado en Barcelona durante los últimos meses, botellones donde participan 30.000 personas bebiendo en la calle...
Imposible.
O sea, no hay números suficientes de la Guardia Civil, Policía Nacional, del mundo para poder multar las 30.000 personas.
Sí, solucionar el botellón de forma represiva sería casi casi imposible, ¿eh? Tendría que ser una actuación continuada de muchísimas fuerzas de seguridad del Estado que lo hicieran pues reprimiendo, ¿no? De alguna manera. Eso sería casi casi imposible. Yo creo que tenemos que ir a otras fuentes de información y otras fuentes de llevar el convencimiento a los jóvenes. Tiene que ser otras maneras. Pero realmente es que estamos hablando de algo que está prohibido e incluso la sociedad no lo ve tan mal. Es decir, el vecino que está sufriendo el botellón en la puerta de su casa sí lo ve muy mal. El resto de la población no ve tan mal el botellón. Si no le toca directamente, no le parece algo grave el botellón. Y es una situación que crea controversia en la ciudad. A veces uno se replantea si no hay que habilitar una zona de botellón en el extrarradio de la ciudad, simplemente para que la gente vaya y haga en aquella parte de la calle lo que le parezca, ¿no? Porque realmente sería como, ya que usted va a incumplir, pues le aporto los medios para que usted incumpla y no moleste a los demás. Pero realmente el simple hecho de acostarnos todos los días convenciéndonos de que no se puede hacer más, pues probablemente no es la solución. Uh-huh. Y esto es también una imagen general que damos en el centro y que realmente no podemos seguir tolerando. Es verdad que a la policía no se le puede pedir más, probablemente a los decretos y a las normas establecidas, pues igual tampoco le podemos pedir más, pero habrá que estudiar otras situaciones, porque realmente esto es un problema que se agrava. Esto será cíclico. Una vez se agravará menos y se agravará más, pero es inversamente proporcional, pues por ejemplo, a la crisis, conforme, bueno, y en este caso directamente proporcional. Conforme más crisis haya, pues probablemente más se consumirá en la calle. O mientras más suba el precio de las copas en según qué zona, pues más se beberá en las calles. Esto funciona así. Pero de todas maneras es un tema que yo creo que tendríamos que hacer una especie de plan estratégico general para atacar esto, porque no es simplemente el hecho de que llegue el policía local que está de turno, que le pida a los chicos que se sentan en un escalón bebiendo que no lo hagan más. Exacto. Ahí yo creo que no está la solución.
Toñé, en Alhaurín el Grande tenéis también problemáticas de este tipo con el botellón, más grande o más pequeño.
Mínima, Pedro. La verdad es que hay mínimo, a lo mejor algún fin de semana en algún punto, pero prácticamente...
¿Pero porque los jóvenes no se reúnen en botellones o porque desde el ayuntamiento habéis conseguido controlar de alguna manera la situación?
Bueno, desde el ayuntamiento se ha intentado controlar, pero yo creo que también, pues porque estamos hablando en un municipio donde hay muchas familias, prácticamente todas, hay una casa en el campo, entonces es mucho más fácil poder reunirse en un sitio que no sea en un parque, en una calle o en una plaza. Entonces, no es que no se haga botellón, es que al final se reúnen y se concentran en otros espacios que quizás no sean espacios públicos, sino que sean espacios privados. Uh-huh.
Paco, tú del botellón lo dejaste ya hace tiempo, ¿no?
Yo soy de poco bebé.
Ya. No me refiero a Paco, no. Paco Martín Roja, porque yo sé que Toñi, no, tú no, Toñi, por favor.
Yo el botellón, sinceramente, no lo he hecho nunca.
No lo he hecho nunca.
No, en serio, nunca. Yo siempre he estado en mis bares, en Marengo, en Galeón, estos sitios así un poquito más, más organizados.
Histórico Galeón.
Pero lo que sí es histórico es el botellón. Málaga siempre ha tenido su movida. Enrique a lo mejor lo conocerá, o tú, Pedro, que eres más antiguo. La movida cuando estaban en la zona de Echevarría del Palo, después se trasladaron a la zona de los Baños del Carmen, después se trasladaron al centro ya con... O sea que es una cosa cíclica, como decía Enrique antes, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos tenido desde siempre, desde los años 80, básicamente cuando se inició este tipo de movida. De todas formas, es de difícil control. Aquí se han hecho muchísimas actuaciones en Málaga intentando evitarlo y es francamente difícil, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es un poco más de una cuestión de educación, de enseñarle a la gente de que no se, efectivamente, está prohibido beber en la calle, igual que está prohibido fumar en las terrazas o ahora, ¿no? O hacer determinadas cosas como orinar o lo que sea, pues. O beber tampoco se puede beber en la calle, hay que hacerlo dentro del establecimiento que esté esté permitido hacerlo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, creo que tiene muy difícil solución.
Paloma, apelando a tu condición de abogada, esto desde el punto de vista legal, el tema del botellón, ¿se puede actuar de alguna manera a lo que dice Enrique? Es decir, está prohibido beber en la calle, pues vamos a solucionarlo prohibiendo que la gente beba en la calle, pero esto no es tan fácil, supongo, ¿no?
Bueno, no es fácil. Bueno, primero, yo soy profesora universitaria, bueno, no llego a ser abogada, pero bueno, hay una ordenanza municipal y entonces como tal, pues hay que cumplirla, ¿no? En cierta medida. Hombre, pensá que lo que están haciendo, aquí estamos hablando de gente joven, gente que, bueno, que está ocupando un espacio público para unas determinadas reuniones, ¿cierto? Como decía Paco, esto de los años 80, 90, en mis tiempos, pues bueno, no estaba solo la Plaza de la Merced, estaba la zona del Ejido, ¿no? Donde nos íbamos allí en la zona de la
propia universidad, ¿no?
O sea, que tú, Paloma, has hecho botellón, entonces.
Bueno, alguno. Es cierto que a mí me gustaba más la barrita del bar, pero donde había música, pues yo he sido muy bailona y entonces me gustaba más la música. Pero es cierto que bueno, se está ocupando. Ahora es verdad que es un proceso cíclico, ¿no? Como decía Enrique, y que ahora hay más movimiento del botellón, por lo que sea, porque las medidas de control sanitario en espacio cerrado siguen vigentes, porque venimos de un momento, estamos en un momento de cierta relajación de las medidas COVID, sí. Y entonces podemos salir y oye, la gente joven viene nosotros hemos sufrido, pero la gente joven, pues bueno, oye, han sufrido este encierro y es como aquel toro que sale del chiquero, si me permitís la expresión, que todos lo hemos estado. Entonces, esto se produce, ya no estamos hablando de las relaciones de vecindad con unos vecinos, estamos hablando de que a lo mejor deberíamos dar soluciones alternativas a esto, ¿no? No tanto esa prohibición, sino, como decía Enrique, que además, si no recuerdo mal, se hizo en Granada, ¿no? Es decir, el habitar un espacio para decir, bueno, ¿queréis hacer botellón? Perfecto, hacerlo aquí, en estas zonas donde las relaciones de vecindad no sufran, ¿no? O por ejemplo,
pero tampoco tuvo horario, tampoco fue una solución que arregló mucho,
no arregló mucho, también es cierto, no arregló mucho, pero ver los horarios donde se producen, por ejemplo, este tipo de botellones, no son en todos los horarios, no son en todas las zonas de la ciudad. Se ha hablado muchísimo de las actividades paralelas a este tipo de botellón, del por qué se produce el botellón en la calle, si es porque se ha subido el precio del alcohol o no, porque no podemos dar la espalda a la realidad. Es decir, la gente joven sale a beber y tenemos que buscar determinadas soluciones, porque hoy la policía en Málaga controla el botellón, es capaz de controlar el botellón, pero por ejemplo en zona, hemos visto la de Barcelona, pero hace pocos fines de semana estuve en Madrid y unos vecinos me contaban lo que estaba pasando en una zona determinada de Madrid. Es decir, es incontrolable, con lo cual habría que buscar otro tipo de soluciones que es que no sea exactamente la prohibición, ¿no? Creo, es una opinión personal.
Efectivamente, porque en fin, ya sabemos que los jóvenes salen a beber, como dice Paloma Saborido, y en mis tiempos los jóvenes salíamos fundamentalmente a charlas de filosofía y a ver películas en el cineclub.
Sí, y a ligar. A ligar mucho.
No, a ligar el que podía, tú que tenías palmito, porque los que no teníamos palmito tampoco podíamos ni ligar, Paco.
Si nos confundían a ti y a mí.
Películas subtituladas, ¿no?
Películas subtituladas, de cine kazajo. Era un cine que se estilaba mucho en el cineclub en los años 70, el cine kazajo, y se iba mucho al videoclub a las 8 de la tarde a ver esas películas subtituladas y no como ahora, que la gente sale a esa hora a hacer botellón. Es que la gente joven...
Pero vamos a ver, el botellón... Es una forma de relacionarse.
Claro.
Aquí estamos hablando de beber, pero exactamente. Realmente...
¿Cuántos de esos vecinos, pongo un ejemplo, Paco Martín, que es vecino de calle Larios, ¿cuántos de esos vecinos que probablemente protesten por el botellón y el ruido que hacen no salen luego a una terraza hasta altas horas de la madrugada a tomarse una copita? Desde el punto de vista legal, claro, en alguna terraza.
Claro. Lo veo. Hay incluso algunos arquitectos que...
Algunos arquitectos, efectivamente. Bueno, chicos, chicas, que hasta aquí hemos llegado. Que un placer haber contado con vosotros. Disfrutad mucho el sábado, ¿eh? Ojalá el tiempo nos acompañe y sea todo maravilloso.
Igualmente.
Y podáis disfrutar de cada uno en el lugar donde esté, para luego lo que decíamos al principio. Es decir, yo el día 30 de octubre de 2021 estaba, y todo el mundo recordemos dónde estábamos. Gracias, Paloma, gracias, Toñi, Enrique, Paco, hasta la próxima.
Un abrazo a todos.
Igualmente, hasta luego.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
COPE Málaga se adelanta a la magna y te ofrece un libro con todos los detalles de la procesión conmemorativa del centenario de la agrupación de cofradías. Ya puedes recoger tu ejemplar totalmente gratis en la radio, calle Linaje 2, primera planta.
Con el patrocinio de Ford Garum Motor, 3345 Sound Restaurant, Corpoart No Más Kilos, ITV La Hoya y Complejo Nueva Antequera.
Información de Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga. Por tu seguridad, si necesitas un médico estético, ponte en manos de un buen profesional que garantice la calidad y eficacia en sus tratamientos. Consulta a los mejores profesionales en medicinaesteticamálaga.com. Es un consejo de la Asociación de Medicina Estética de Málaga. Medesma.
Cada vez son más las personas que no ven salida a su vida, perdidos en un sistema de protección social que no les protege. Ni la salud, ni el derecho al trabajo, ni el acceso a los servicios sociales o a una vivienda digna. Hay salida. Digamos basta. Nadie sin hogar. Cáritas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
10 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. La recta final, los lunes, ya sabes que tenemos algunas cosas siempre que contarte. Siempre algún apunte para tu agenda, por si quieres ver o disfrutar de algo durante la semana que comienza hoy lunes. Y luego también hablaremos de nuestra habitual sección que tiene mucho que ver con el mundo empresarial malagueño. En cuanto a la agenda, apúntate en ver una exposición que se inaugura esta misma tarde a las 7 en el Museo Jorge Rando. Huellas de Oriente, diferentes orígenes imaginarios comunes. Esta mañana se ha presentado, digamos, oficialmente, pero la apertura al público será esta tarde. Vanessa Díez, directora del Museo Jorge Rando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todo preparado para esta tarde, supongo, ¿no?
Sí, ya nos queda muy poquito ya para inaugurarlo oficialmente.
¿Qué vamos a ver en esa exposición del Museo Jorge Rando en esta ocasión?
Pues es una muestra, por un lado inédita y también una oportunidad única, porque es verdad que la pintura china no tenemos mucha ocasión no solo de verla aquí en Málaga, sino en España, ¿no? Entonces lo que vamos a poder disfrutar es precisamente de una exposición conjunta de 7 artistas chinos referentes además en su país y bueno, pues un recorrido que nos permite acercarnos a esta cultura milenaria y ancestral.
Uh-huh. Aunque sean artistas chinos, la pintura se entenderá. Otra cosa es lo que cuenten los letreros de cada uno de esos cuadros, ¿no?
Exactamente. Vale. Además, precisamente el título va un poco en relación a lo que estás comentando, ¿no? Diferentes orígenes, pues tenemos diferentes procedencias o diferentes lenguajes, pero esos imaginarios comunes en los que todos nos encontramos, ¿no? Fuera de las fronteras idiomáticas o físicas o lingüísticas que podamos tener, que es precisamente el concepto del ser humano, y es lo que nos van a presentar estos artistas. La relación del ser humano, por ejemplo, con términos como la espiritualidad, como el alma, nuestra relación con la naturaleza, o incluso también tenemos a Dao Zi, que es un artista cristiano, es uno de los impulsores y referentes del arte cristiano en China, y vamos a poder disfrutar también de su obra.
Uh-huh. Decía Vanessa que me imagino que esta exposición viene precisamente gracias a esa relación tan estrecha que últimamente el maestro Jorge Rando ha tenido con China, ¿no?
Efectivamente, comenzó ya en sus tiempos cuando trajimos aquí a Chiba y Xi las exposiciones que ha tenido el maestro en el Museo de Arte de Sichuan y en el Museo Memorial de Chiba y Xi. Ahora traemos esta exposición aquí y es el compromiso que tenemos desde el museo, ¿no?, de difundir la cultura china en nuestro país, y también ya comentar que en el próximo año inauguraremos la exposición 200 años de historia del arte español, Dalí y Rando.
Qué bueno, eso así será que para prosigue. El año que viene. Bien.
Efectivamente. Bien. Sí, va a ser una exposición itinerante por diferentes capitales de China.
Fenomenal. Oye, la exposición que se inaugura esta tarde, decía, esta exposición de la que estamos hablando, ¿hasta qué día la vamos a poder ver?
Pues podemos disfrutarla hasta el próximo 31 de enero y también invitar a los oyentes a que durante estos meses tendremos una completa agenda cultural con cine, poesía, música y conferencias. Uh-huh. Bueno, pues que nos invite a seguir descubriendo y enriqueciéndonos, ¿no?, con la cultura.
Qué bien, volver a la normalidad. Oye, esas actividades paralelas de cine, conferencias, música, etcétera, ¿tendrán que ver con China o no necesariamente?
Sí, van a estar, ¿verdad?, todas enfocadas, exactamente. Cine chino, poesía china y conferencias para acercarnos a ello. Incluso hoy en la inauguración tendremos dos interpretaciones de dos canciones chinas.
Qué bueno. Sí, sí. Pues ya sabéis, el Museo Jorge Rando reinventándose y ahora más que nunca después de esta vuelta a la normalidad que estamos viviendo afortunadamente y que permite ya pues acercarse a estos sitios a disfrutar de todo el arte y de todas las actividades paralelas alrededor de, en principio, esta muestra, Huellas de Oriente, diferentes orígenes, imaginarios comunes. Ya veremos la de Miró y compañía del año que viene, ya la contaremos en todo caso. Vanessa, como siempre, un placer hablar contigo. Suerte y que vaya todo bien en esta inauguración.
Con vosotros, a vosotros, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Y en la recta final, decíamos, vamos a hablar de empresas malagueñas que están de moda. Y es que, claro, estamos en plena efervescencia en el campo malagueño. El gerente de Sifrido Fruit es Sifrido Molina. Sifrido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vaya lío que tenéis en el campo en esta época del año, ¿eh? Estáis en plena ebullición, ¿verdad?
Estamos a full porque estamos en plena campaña de mango. Y claro, justo en estos días ya hemos dado comienzo también a la campaña de aguacate liso, el que comúnmente se conoce como piel verde, porque al madurar su color de piel no cambia, no se oscurece, se mantiene verde.
Uh-huh. Bueno, la campaña del aguacate acaba de comenzar, así que es pronto para hablar de cómo va, pero sí la de mango. Me interesa cómo ha ido la campaña de mango.
Bueno, la campaña de mango no ha ido bien. No hay que ser realista y voy a ser muy honesto, no ha ido, francamente ha ido mal. Uh-huh. No.
¿Pero por qué? ¿Por cantidad? ¿Por calidad? ¿Por qué ha sido así?
Como profesional tengo que decirte que la calidad es la mejor que se pueda uno encontrar en uh-huh. Europa durante el tiempo en que estamos produciendo.
Fenomenal.
Con respecto a calidad, nada que añadir. Respecto a tema comercial, tema de precios, honestamente este año hemos tenido una mayor existencia de fruta de otros países que uh-huh. nos ha afectado mucho. Nuestros clientes consumen mango todo el año. Nosotros aparecemos durante dos meses y con una oferta de productos de una muy alta calidad, pero ellos están acostumbrados a una calidad media, vamos a decir, baja, con mis respetos a los otros productores de otros países. Y a unos precios que son ridículos. Nosotros no los podemos tolerar y realmente, pues, el cerrar nosotros la posibilidad de vender más barato todavía abre aún más la puerta a que otros países accedan a nuestros mercados. Y eso pues te deja con un mal sabor de boca.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la campaña del aguacate. En todo caso, acaba de comenzar y ya tendremos la oportunidad de hablar de ella, a ver qué tal va y cómo funciona. Por cierto, me han dicho que Sifrido Fruit es un auténtico referente últimamente en las redes sociales y que tenéis una tienda online que está funcionando realmente bien. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues la verdad es que hace ya 5 años, en el 2016, como estrategia de imagen de marca, decidí abrir la tienda online, un e-commerce, que al final te da a conocer a clientes finales que no encuentran mi producto en determinadas ciudades, localidades, pueblos. Y esto les permite pues alcanzarles a la puerta de su casa 2 kilos de aguacate a un precio realmente bastante asequible, teniendo en cuenta que es puerta a puerta y que le llega con la garantía de Sifrido.
Está claro. Por cierto, para terminar, Sifrido, estáis dentro de ese conglomerado que forman el Gastroclub Empresarial de Málaga. ¿Qué estáis aportando a esa asociación, a ese grupo?
Bueno, pues como miembro desde hace ya prácticamente 1 año del Gastroclub, somos 170 empresarios que, bueno, nos conocemos. Hay negocio entre las distintas empresas, networking se llama eso ahora, uh-huh. Y desde luego pues favorecemos el que unos conozcan a otros, y esto pues viene a ser para mí, para mi empresa, muy importante darnos a conocer. Somos una empresa prácticamente de reciente creación, entonces es importante darnos a conocer.
¿Alguna vez has llevado a los miembros del Gastroclub Empresarial de Málaga a las instalaciones de Sifrido Fruit? Me imagino que sí, ¿no?
Pues alguna vez hemos recibido visitas del presidente y de alguno de los miembros individualmente, pero ahora el día 27 sí se va a dar una reunión importantísima donde hay ya más de 60 empresas y empresarios de toda Málaga que van a venir a visitarnos, a conocer mi casa, y ese es el nombre que se le está dando al evento, Conoce mi casa, Sifrido Fruit, y algunas autoridades como el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, el alcalde de Belén Málaga, bueno, pues los presidentes de las asociaciones de comerciantes, en fin, vamos a invitar a algunas autoridades.
Muy bien, pues invítale a un mango por lo menos, ¿no?
Sí, desde luego vamos a invitarles a una pequeña degustación y esperemos que la disfruten mucho, ya tendréis noticias.
Efectivamente, ya lo contaremos sin duda. La experiencia de Gastroclub Empresarial de Málaga en las instalaciones de Sifrido Fruit, y ya hablaremos de la campaña del aguacate cuando vaya empezando ya a tomar color, a ver qué tal funciona este año. Sifrido Molina, como siempre, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena.
El placer ha sido mío, gracias. Muchísimas gracias.
Y ahora sí que sí, llegamos al final, a las 6:00, ya sabes, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después la programación continúa, pero en clave regional, en clave andaluza. Hoy nos toca hablar de nuestro campo y de nuestro mar, así que no te vayas. Estuvo en los mandos técnicos Enrique Ortiz y quien te habló, Pedro González. Hasta la próxima. Adiós.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.